va a estar escuchando, a Sergio Ruiz Díaz, que lo va a estar escuchando él desde Buenos Aires. Me dijo, así que, Monchi, un abrazo enorme así, amigo. Pero hoy está el hermano, que también es un amigo. Hablamos de Gustavo Ruiz Díaz, de gran trayectoria en el fútbol. Y bueno, queremos hablar de eso, ¿no? De su vida, de su trayectoria, pero también de cómo está viendo el deporte, qué está haciendo, ¿no? Un tipo que ha jugado en los primeros niveles en los Andes. Me acuerdo que una vez fui como periodista a cubrirlo y el tipo se portó, ¿eh? Gustavo Pasto le hizo, ¿no? Gustavo, ¿cómo estás? Un placer tenerte en el programa, ¿eh?
Bueno, buen día Pablo, buen día Mariana, buen día a la audiencia. La verdad que un gusto, Pablo, estar compartiendo con vos, con toda la gente. Es verdad, me acuerdo, Cancha de los Andes.
Cancha de los Andes.
Pablo, ¿cuánto tiempo ha pasado, no?
Estamos hablando de 2000, ¿eh? Sí. Eso tiene que haber sido en el 2001, 2000.
Sí, yo con no más de 3 años, por ahí 2 años en primera. Uh-huh. Y bueno, hoy radicado en Concordia.
Lo aplaudí a la hinchada. Yo me acuerdo, yo me puse re contento, ¿eh? Lo aplaudí a la hinchada.
Sí, un tipo, uh-huh, gracias a Dios, querido en un club como los Andes. Quizás no es un club como Lanús, pero es un club con su trayectoria, con su gente, con su hermoso estadio.
Sí, para contarle a la gente, hay que decir que la zona sur del Gran Buenos Aires, vos vas por el tren y tenés los clubes en todas las estaciones, ¿o no?
Sí, es la zona sur, yo creo que debe ser la zona que más clubes por ahí tenés. Tenés Temple y Lanús, los Andes, Banfield y la característica son todos muy fanáticos.
Todos muy fanáticos.
Todos te exigen a la altura de los primeros clubes que están ahí, como es Lanús, como es Banfield. Y bueno, a uno le tocó caer en los Andes. Haciendo por ahí lo mejor que a uno le salía, que era jugar al fútbol, ¿no?
Uh-huh. Te puedo preguntar por tu historia, para que la gente conozca. Si bien yo sé que hay mucha gente que te conoce y está al tanto de tu carrera, para el oyente. Vos estabas en Concordia, jugabas al fútbol acá y de repente pinta la oportunidad de ir.
Sí, transcurría el año 98, creo que era 1998, y sale una prueba de la nada que me llevó Luis Paré.
¿Verdad?
Sí.
Le mando saludos al nieto, ¿no? A Aldo Álvarez. Que...
Y bueno, Aldo ya estaba en Buenos Aires, estaba en River y bueno, me dice, me quería probar, yo no entendía nada. Y así es como que llegué a Racing y quedé en Racing. Uh-huh. Y ahí empezó toda mi historia, tuve un año, quedé libre y sin querer caí en los Andes. Uh-huh. Sin pensar por ahí todo lo bueno que después me iba a traer el fútbol, uh-huh, porque me dio lo mejor de mi vida, me lo dio el fútbol. Caí en los Andes por Cartucho, un hombre acá de Concordia, ¿no? que jugó afuera en el interior. Pariente de Ruggeri, uh-huh, ahí por unos conocidos, se consiguió en la prueba de los Andes y bueno, por eso te digo, sin pensarlo, caí en el año 99 en los Andes, uh-huh, justo el club estaba creciendo, en el año 2000 subo a primera y a partir de ahí empezó lo que es mi carrera futbolística.
Uh-huh. Y si tenemos que hablar de las diferencias, ¿con qué te encontraste un club que juega a nivel hiperprofesional? Sí. Y a vos te tocó integrar planteles, siendo titular, siendo... Uh-huh. En muchos casos, figura del equipo. ¿Qué diferencia le encontrás lo que es jugar? Volviste después de mucho tiempo a jugar acá. ¿Qué diferencia se encuentra?
Y mirá, yo creo que la diferencia está a la vista, es mucha, uh-huh, muy grande. Uh-huh. Por ahí, acá hay mucha calidad de jugadores, muchísima. Pero nos quedamos en el tiempo. Nos quedamos en el tiempo en el sentido que los lugares de entrenamiento por ahí no los tenés, o lo tienen muy pocos clubes, que te la tenés que arreglar con dos pelotas y cuatro conos, entonces a partir de ella no podés crecer. A mí me tocó trabajar en un club como Santa María, donde vi un material de jugadores tremendo, pero tenés que luchar y mirar a los costados y por ahí... tenés poco, por no decir nada.
Sí, sí, sí. A mí me tocó, te cuento un ejemplo. Iba a jugar un torneo nacional Las Heras. Uh-huh. Y fui a hablar por otro tema y había piedras en la cancha. Sí. Piedra tosca. Después terminan arreglando por el Club Regatis y van a practicar así.
Sí, el jugador se acomoda. Uh-huh, uh-huh. Lo que pasa que nunca terminás de crecer. Uh-huh, uh-huh. Nunca terminás de crecer. Por ahí no podés contar con un proyecto a mediano plazo y menos vamos a hacer un proyecto a largo plazo. Son muy pocos los clubes, no sé, por ahí hoy Libertad, Salto Grande, por ahí que están unos escalones más arriba que todos los demás clubes de Concordia. Hoy en la actualidad estoy trabajando en Unión, que de a poquito se está acomodando, lo que pasa es que cuesta, que cuesta mucho porque todo cuesta plata, aparte del tiempo, ¿no? Cuesta plata estar atrás, más los clubes no están bien organizados, donde no tener un socio, donde por ahí la persona... Entonces, en Concordia se hace todo muy difícil, y por eso digo que la diferencia que hay con el fútbol profesional es muy grande, es enorme, y ahora con las reformas también que se hicieron a nivel del fútbol del interior, yo creo que lamentablemente a nuestro fútbol le va a quedar muy grande, porque no tenemos, por ahí no tenemos los elementos necesarios para pelear con, no sé, con un Santa Fe, con Salta, con Catamarca, que son distintos tipos de fútbol. Lamentablemente es la realidad que hoy veo.
Pero esto está bueno, el análisis que está haciendo, porque después nos encontramos que Concordia hace mucho tiempo no tiene un equipo en las primeras líneas de las competiciones de fútbol, ¿o no?
Sí, es como decís, por ahí no es casualidad, es causalidad, ¿no?
Porque ahí está.
Vos mirás para abajo y, como te digo, el material lo tenés porque los pibes están, porque uno lo ve. Por ahí falta, nosotros los entrenadores, seguir capacitándonos mucho más para seguir transmitiéndole cosas a los chicos, y lamentablemente lo que mamaron los chicos hacia atrás no es la cultura tampoco del trabajo. De decir que a partir del esfuerzo se llegan los objetivos, entonces uno tiene que aparte de lo futbolístico de dar, tenés que estar constantemente hablando con los chicos. Más que nada me tocó ahora en Unión, me tocó en Santa María, con chicos muy precarios, con un corazón enorme, pero que tenés que luchar contra montones de cosas, montones de problemas de familia, montones de de lo que te imagines.
Tema alimentación.
El flagelo de lo que todos conocemos, lo que es la droga. Entonces uno se pone, aparte como entrenador, tenés que ponerte como hermano más grande, como padre, como madre. Entonces,
medio psicólogo.
Y no sé si uno está preparado del todo, ¿viste? Uno le da a partir de la experiencia que uno tuvo en los vestuarios. Y ahí te vas desarrollando. Pero bueno, es el análisis que hago yo del fútbol hoy nuestro, de Concordia, que por ahí volver con el futbolero y te va a decir capaz... no sé si igual a lo que pienso yo, pero estamos todos más o menos por ahí. No quiere decir que no vamos a progresar. Yo estoy seguro que sí se puede progresar, pero tenemos que hacer un cambio muy muy rotundo, ¿no?
Me voy a meter, vos sabés que ayer estuve en el Club Estudiante porque me invitaron a una charla por nutricionista, más que nada orientada para el básquet. Pero me gusta hablar de este tema. ¿Qué rol le diste vos al cuidado en la alimentación para jugar en el nivel que jugaste, ¿no? Recordemos que Gustavo también estuvo jugando en Ecuador, en el exterior. ¿Qué rol le diste vos?
Mirá, con mi primer sueldo, que eran 370 pesos, lo que hice es comprarme un colchón y un aire. Mirá. Para el descanso.
Claro, las 8 horas que dicen que...
Tenés que tratar de estar bien. Y la comida es fundamental. Más jugadores como uno que por ahí a mí, yo era consciente que no lograba nada. O sea que si no me cuidaba, no entrenaba y no descansaba lo necesario, nunca iba a llegar al objetivo. Yo sabía en un primer momento que o era el fútbol o no era nada. ¿Me entendés? Entonces siempre fui un tipo que, no te digo que no me iba a tomar una cerveza, siempre supe diferenciar los momentos. Que había momentos para todo, momentos para el cuidado, momentos para la salida, para el ocio, porque uno lo necesita.
Sí, siempre es importante.
Sí. Y siempre tomé palabras, quizás de lo más grande. Yo a los 19 años ya estaba por ahí, 18, ya estaba en un plantel de pelea, y siempre fui de, como vine acá con mi mate, siempre le di un mate, y por ahí siempre fui de cebarle mate a la gente más grande. Y escuchar, hoy por ahí las generaciones cambiaron bastante. Estamos más preocupados por otra cosa.
Sí, están con el celular. Bueno, lo dijo Ruggeri, la otra vez. No, Batistuta.
A ver quién tiene el tatuaje más lindo.
Que entró en un vestuario y dicen que nadie lo saludó, estaban todos con los celulares. Sí. Y era uno de los grandes 9 de la historia del fútbol argentino.
Y si no lo escuchaba Batistuta.
Claro.
Ruggeri.
Te pregunto, ¿cómo fue ese primer día ante un debut en los Andes? ¿Vos sabías que era el nivel, que era la B Nacional?
No.
La Metropolitana.
En primera A.
Ya en primera A.
Sí, mirá. A mí me subió Miguel Ángel Russo.
Miguel Ángel Russo, sí, Pablito, el campeón de Boca, ¿no?
Me subió Miguel.
Vamos a contarle, vos estabas en reserva jugando titular en el
Boca. Claro, yo estaba en cuarta ese año. Ajá. Año 99-2000 íbamos a hacer fútbol con primera. Miguel es lo que tenía, que siempre llevaba a los pibes a hacer fútbol en primera.
Mirá, qué bueno.
Y yo veía que siempre...
Es valioso los técnicos.
Sí,
eso, ¿no?
Yo veía a Miguel un tipo muy recto. O sea, a veces pocas palabras, una mirada te dice todo, ¿viste? Que uno lo miraba al tipo y bueno, en ese tiempo tenía jugadores como Víctor López, Neto, estaba el arco Burjuasic, tenía un plantel rico los Andes. Y uno subía siempre con el hambre y la ilusión de demostrar, ¿viste? Educadamente lo que uno venía haciendo. Y bueno, fue así que siempre me llamaba para hacer fútbol. Y hasta que llegó el día que me dejó entrenar con primera, a partir de los buenos partidos que uno tenía. Y
en esos partidos de entrenamiento.
De entrenamiento, sí.
Pero a su vez vos estabas en la competencia.
Sí, sí, sí. Estaban, jugaban cuarta y en reserva. Bravo. Pero después ya pasé a entrenar con el plantel de primera. Hasta que llegó el día con un clásico Los Andes Lanús, no sé, 40.000 personas, cancha Los Andes. Uh-huh. Y ahí fue al banco, con la camiseta 29.
Mirá vos, Pablito, ¿eh?
Sí, una emoción uh-huh. tremenda. Nah, ¿qué te voy a decir? Antes, los momentos previos son los más difíciles, porque uh-huh. estás pensando, sí, si te toca, el nerviosismo, aparte...
Yo digo que es bravísimo, ¿no?
Aparte de tener buenos jugadores, te exigen eso, jugadores te exigen que le toque bien la pelota siempre, o sea que tenés que tener un grado de concentración muy alto. Pero hasta que a mí no me tocó entrar ese partido, fui al banco y no me tocó jugar. Pero
ya ver ese marco es el, ¿no?
Imagínate, uno sale de Concordia con un bolsito, con una moneda y
está en un clásico del sur ahí.
Sí, muy lindo, muy lindo. Y bueno, a partir de ahí comenzó mi carrera. No pude jugar, sumar minuto en primera, pero habré ido 5 veces al banco. Y después en Nacional B, con Burruchaga sí jugué, y llegó Lobo Cerrillo, después un técnico tuve en inferior, y ahí empecé a jugar y me lo solté más.
Hay que hacer titular.
Sí, Nacional B, después Primera B, que Los Andes le toca bajar, y a los 23 años por ahí ya era el capitán, por ahí no con la experiencia necesaria. Yo creo que si Los Andes se mantenía en primera, uno como jugador podría haber crecido mucho más, porque al rozarte con buenos jugadores vos te vas jerarquizando. Y de repente me tocó ser por ahí el pilar, y yo no sé si estaba capacitado para manejar en ese momento un grupo, ¿viste? Tal cual.
Pero igual, obviamente te daban la importancia,
sí,
¿no?
Sí, totalmente, pero yo creo que si uno seguía de atrás jugadores con más experiencia, me hubiese jerarquizado más todavía. Y bueno...
Bueno, te transformaste en esa época en un referente.
Sí, gracias a Dios,
¿no?
sí, totalmente.
Yo me acuerdo que miraba TN... Sí. ¿Te acordás cuando estaba en el programa de la B? No me acuerdo.
Ascenso, sí.
Ajá. Para buscarlo a ver si aparecía el Pasto. Y me acuerdo que cuando fui a cubrir un partido, no me acuerdo cuál era el rival, creo que era Almirante Brown, de Casanova. Te corearon antes de empezar el partido, te saludaron, vos lo aplaudiste en el chat. Y yo dije, mirá vos. Eso era importante también, ¿o no?
Y gracias a Dios dejé lindos recuerdos.
Y hoy tenés vínculo con el club.
Totalmente. Me escriben, voy a la cancha y en mi casa. Lo mismo me pasa con, bueno, que después pasé a Bronda Drogué, que antes había ido a Melec. Siempre dejé buenos recuerdos. Buenos recuerdos.
Bueno, por eso te pinta como persona
también. Sí, totalmente.
Y los pinta a los Ruiz Díaz, que son buena gente.
Bueno, gracias, Pablo. Pero sí tengo vínculo en el club. Quizás con el tiempo me gustaría... Por ahí llevar jugadores de Concordia hacia Buenos Aires, porque tengo vínculo con Lanús también, que tuve compañero. Pasa que uno tenés que organizarte, no podés ir de imprevisto, tenés que estar organizadito, que los chicos entiendan que para irte a Buenos Aires tenés que ir preparado.
Seguro.
Porque así como puede abrir puertas, también te la pueden cerrar.
Seguro.
Y bueno, yo creo que a futuro, ahora estoy en Unión, de a poco, porque lleva tiempo. Uno
Pasto. Aparte vos fuiste como el que abriste una camada de jugadores. Vos fuiste de la... Capaz me voy un poquito más atrás con Cristian Yandé.
Con Cristian, me vale muchas veces.
Cuando se fue, ¿te acordás? Sí, porque después fue a Central Córdoba, fue medio ahí en Rosario. Pero él se bañul. ¿No? Él fue como el que abrió esta camada de jugadores. Bueno, hoy ya te encontrás con un Gustavo Bou jugando, ¿no? Pero en esa época era difícil en...
Y quizás no estaban tanto los medios como están hoy, ¿viste? Que viene mucha gente a probar acá con Corre, que viene Huracán, que...
Sí, o se mandan videos constantemente. ¿Tenés? Yo lo vivo en el básquet, sí. Que te mandan videos, capaz ni lo probás, pero te mandan 10 videos de un jugador, y estás al tanto más o menos de quién vas a ver.
En ese momento era más difícil. Por ahí fui uno de los primeros, totalmente de acuerdo con vos. No había la difusión que hay hoy. De internet, de que te enterás quién está, que hay un montón de pibes que están en Buenos Aires, que no han debutado, y después tiene el caso de Gustavo que nos representa, y de Godoy que está en Talleres, y de Uribarri que está en Patronato, y así tiene un montón que...
Bueno, este pibe de San Lorenzo, ¿no? Que está ahora
también
que pasa en una compra, creo que lo compra, ¿no?
Sí, por eso te digo que por ahí si nosotros nos damos cuenta con Cora la capacidad de jugadores que tenemos, uh-huh. tendríamos que tener por ahí hasta un fútbol más rico. Uh-huh. Pero bueno, va a llevar tiempo todavía, creo que va a llevar mucho tiempo por ahí que tengamos los medios.
Nutrirse con gente como vos, en este caso Unión, felicitaciones a la gente de Unión, que sabe de lo que está hablando, uh-huh. me parece importante, hay que apelar ahí. Si no, uno se queda en el amateurismo, ¿no? Cuando hay que hacer un paso en avanzada.
Totalmente, totalmente. Pero bueno, ahí después hay gente, está el hermano Luca Marco Giuseppe, está en la Bianca también trabajando. Y está muy bueno esto que nos vayamos por ahí.
Sí, para mí está genial.
O los jugadores que vuelven de Buenos Aires, sí, inculcando vuelta acá en el fútbol de Concordia, trabajar más que nada por los chicos y para nutrir nuestro fútbol, que a quién no le gusta el fútbol. Y bueno, por eso te digo, si Dios quiere, yo creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena y lo vi de fútbol de Concordia, yo sé que estamos lejos de conseguir cosas importantes, de que vos vayas a la cancha y digas, tengamos un equipo en un argentino A, seguro, de repente.
Que contagie a la gente que vaya a la cancha.
Por eso te digo, hoy estamos un poquito lejos. Uh-huh. Y más con esta reestructuración yo creo que vamos a estar más lejos. Uh-huh. Por eso tenemos que empezar de vuelta desde las bases, seguro, que va a llevar su tiempo.
Seguro, está bueno.
Pero bueno.
Bueno, pero el camino se inició, Gustavo, y está bueno, despacito. Despacito. Obviamente uno quiere las urgencias de... Che, ¿qué, si te pregunto recuerdos, uh-huh. y vos tenés que hacer un top 3, los tres recuerdos que te dejó el nivel del fútbol profesional, jugando en Ecuador, obviamente sí. jugando... Me imagino que se centran los Andes, ¿no? Por las vivencias. ¿Cuáles te quedan más presentes? Ahí Mariana subió gritando un gol y la verdad que está...
Bueno, ese gol fue en cancha de Temple, los Andes Temple, y un clásico del sur, uno lo más lindo de verlo.
Sí.
De repente en ese año ya había... Se seguía el público visitante. Uh-huh. Entrar visitante al local era una maravilla jugarlo. Tengo ese recuerdo muy presente. Yo creo que ahí me terminé de convertir en ídolo del club. Uh-huh. No lo digo como ego, sino como...
No, porque yo lo sé.
Que
lo
la gente... Por ahí reconoció tu esfuerzo, más que nada, porque no fui un jugador...
¿Ese fue un gol tuyo?
Un gol mío, sí. Uh-huh. Salí en ese momento en tapa olé, creo que era. Uh-huh. Después en Ecuador fui un fútbol que realmente no lo conocía en demasía. Sí había estado Carlos Neto, me acuerdo, en el Melec, y me contó por arriba que era hermoso y lo pude vivir.
Neto es el que jugó en River.
San Lorenzo. Él medio como que me apadrinó, él me llevaba a entrenar a mí. Uh-huh. Cuando estábamos los años en primera, me llevaba a entrenar. Y de repente en Emelec me tocó el clásico Emelec-Barcelona, que era como un Boca-River. Uh-huh. Jugar con 50 o 60 mil personas el clásico, cancha de Barcelona, era una locura. Uh-huh. Aparte el ecuatoriano también, nosotros pensamos que acá vivimos el fútbol así, el ecuatoriano también es fanático.
Sí.
Por ahí, a distintas escalas, uh-huh. por ahí no te van a entrar con un revólver dentro del vestuario.
Seguro. ¿Entendés? Acá sí, el fanatismo es extremo.
Hoy no sé cómo está ahí la onda, pero cuando estuve yo, por ahí perdí y te pegan un autógrafo los tipos, ¿me entendés? Pero la gente que iba a la cancha Melé, una cancha muy bonita, es tipo la sacando la diferencia, es tipo la cancha Boca cerrada, donde vos escuchás todo, donde el tipo es fanático, y la cancha de Liga es una buen try y no ve nada tirado, es una cancha hermosa, la Casa Blanca, y me tocó jugar en Quito, y bueno, todo eso recuerdo, que ahora me lo estás haciendo recordar vos, es más que nada para la vivencia de uno, un pibe de barrio, que si no era por el fútbol...
Che, ¿te armaste como un archivo, te armaste como un recordatorio?
Sí, más que nada mi vieja, que hoy no la tengo, mi viejo, era lo que ellos por ahí... Los recortes, las pegas, ahí lo tengo en casa, de vez en cuando, cuando pinta un lagrimón lo miro.
Ay, vale.
O hoy que tengo mi nena que está próxima a cumplir 4 años, viste, ya agarramos, y mirá papá, y vale, lo tengo guardado, viste, y ya cuando uno va creciendo, y va mirando, y vas viendo, y vas recordando, y cosas así.
Uh-huh. No, es que no. Yo te voy a poner en un lugar feo.
Sí.
Che, llega el momento de decir no va más.
Ajá.
Y uno siente, uno no ha jugado, pero siempre está. Es un momento bravo, ¿no?
Mira, Pablo, a mí en 2014 salimos campeón con los Andes, ascendemos a Nacional B. Vengo de vacaciones a Concordia, fui papá, tenía a mi vieja enferma y tenía contrato con el club y sabía que me quedaba en el club porque no salió campeón y el técnico por ahí no jugué mucho. En ese tiempo era Nardozzi y me dijo: mira, vos sos el primero que te queda. Yo tenía un año más de contrato. Y vengo a Concordia y como que me hizo un clic en la cabeza algo. Estaba Libertad en ese momento en el Argentino B y me quedé acá. Del fútbol profesional pasé casi al amateurismo porque el Argentino B,
por más que
yo firmé contrato con Libertad en ese momento, no es que el fútbol me dejó a mí en ese momento. Yo, o sea, al estar en Buenos Aires, pasé a Concordia.
Jugar Nacional B, segunda categoría, ¿no?
Por jugar Nacional B, claro. A jugar el Argentino B, que es una categoría amateur. Y todos me decían, estás loca, pero hice otras cosas, ¿viste? En ese momento, con 34 años, prioricé mi familia, prioricé mi hija, y algo me dijo que me tenía que quedar. Y yo creo que ya ahí, ya di no, 5 escalones para atrás, ¿viste? Porque es lo que te digo hoy, fue de Concordia. Lamentablemente, después con Libertad no se consiguió el objetivo. Había un proyecto a largo plazo que se convirtió en un proyecto a mediano plazo, como es común en Concordia.
Sí.
Y de ahí pasé a jugar colegial y de a poco fui dejando, ¿viste? Dije...
Fue un proceso.
Sí. Uh-huh. Y pasé a Santa María primero y después pasé a colegial y dije, hasta acá llegué.
Y hasta acá llegué. La decisión toda tuya fue.
Sí. Uh-huh. Sí, porque sentí que no tenía la misma energía de entrenar a mediodía. Uh-huh. Empezaron a pesar otros factores de mi vida que correspondía a que yo esté más. Uh-huh. Y bueno... casi sin pensarlo, yo creo que el fútbol, si en vez de dejarme el fútbol a mí, yo creo que lo largué yo de a poquito. Uh-huh. Ya cuando me vine a Buenos Aires con un contrato, porque me vine con, yo tenía trabajo en Buenos Aires, no es que estaba
sin nada. Tenía asegurado un año más de fútbol, por lo menos.
Sí, Marlos Andes, por ahí me quería trabajar de manager, me podría haber quedado.
Seguro.
Pero también te puedo decir... que no tengo problema en decirte si me quedé sin trabajo en Buenos Aires, me vine acá. No tengo problema en decírtelo porque es parte de la vida.
Aparte,
como nos puede pasar a todos. Pero decidí venirme a Concordia y bueno. Y hace 2 años ya que no lo hago al fútbol acá. Uh-huh. Y me empecé a dirigir y me gusta. Pero es un esfuerzo constante.
Uh-huh. ¿Y esto que se habla del curso de técnico y todo esto, lo hiciste, lo estás haciendo?
Mirá,
porque creo que se habría uno en
Calzado. Se está haciendo. Estoy haciendo uno de fútbol infantil, ¿viste?
Mirá.
Bueno. Lamentablemente para mí, y lo digo y es lo que transmito, por ahí no me capacité para lo después del fútbol, como me está tocando ahora.
Ahí está.
¿Me entendés?
En su momento.
En su momento. Porque
estás a tiempo.
Sí, por ahí, hoy tengo 36 años.
La experiencia de jugador no te la saca nadie.
No, olvídate. Pero yo no hice no, la carrera de Gustavo Bou, ¿entendés? O de lo poquito mucho que uno ha hecho. Lo tenés que mantener y cosas así. Por ahí me... Si hubiese abrido un poquito más mi mente, me hubiese capacitado diferente. No te digo que estoy... No me sobra ni me falta nada. Pero siempre lo que le digo a los chicos, si tienen la posibilidad de estudiar, estudiar. Si tienen la posibilidad, el gremio no va a poder hacer estudios terciarios, te pagaban los estudios y por ahí uno no la aprovechó del todo. Y te lo digo porque, qué sé yo, por ahí uno está escuchando atrás y te tenés que capacitar para no después decir después del fútbol, ¿qué hago? Y si uno tiene una espalda y se te viene... Se te vienen muchas cosas de golpe, se te vienen muchas cosas encima, entonces te tenés que capacitar siempre.
Está buenísimo lo que estás diciendo.
Y sí, Pablo, porque a mí me toca y uno lo bueno y lo malo yo siempre lo transmití. Esto siempre se lo digo a los chicos, por ahí cuesta entenderlo. Más al pibe de acá le cuesta entenderlo porque te mira de costado, como que no cree. O te mira diferente, así que está diciendo este pibe. Pero con el tiempo lo van a ir entendiendo, ¿viste? Y bueno, uno le transmite lo que te estoy diciendo a vos.
Está buenísimo lo que decís. ¿Qué papel, no ahora porque ya lo contaste, pero en su momento, cuando decidiste emprender el viaje, ¿qué papel jugó la familia? Tu mamá, tu papá, tus hermanos, recordemos que el hermano más grande, no el Monche, el otro, ha sabido jugar regionales defendiendo las camisetas de varios clubes acá. El Monchi, gran jugador, medio vago, pero
quedó
gran
en el tiempo, jugador, quedó ahí Monchi.
Un gran número 10 era el Monchi. Era bueno.
Sí, jugaba. Yo lo iba a ver, yo era más... Yo soy hincha de Libertad. Uh-huh. Yo tenía 4 años y era mascota de Libertad. Uh-huh. Antes se jugaba diferente. Hasta antes, yo no sé.
Sí, me quedé
con los jugadores del tiempo de mi hermano. Me quedé con, yo qué sé, con un polaco Ritter. En la época que a veces se critica al gato, que es grande, que es a los chicos. Pero a veces necesitas esos tipos que te sigan, ¿entendés? Me quedé con el Libertad que se llenaba la cancha. Me quedé con esa época, ¿viste? De Turquito Madé.
Sí.
Y bueno, yo era mascota en ese tiempo.
Che, ¿y ellos qué papel jugaron en este viaje que arrancaste allá por el 98?
Mucho. Mi hermano, yo cuando quedé libre de Racing hice el bolso y no quería saber más nada con Buenos Aires.
Yo quería venir.
Me quería venir. Uh-huh. Y lo que es la vida, la casualidad... en ese tiempo usaba mucho la cabina de teléfono, ¿viste? No estaba de moda el celular.
No, olvídate.
Y entrando ahí a la cabina de teléfono, mi hermano Tatín se encuentra con... no me acuerdo el apellido Cartucho, que estuvo en Salta, sí, o en Boca.
Sí, lo conocé,
pero no me acuerdo de ahora en este momento, qué ingrato de mi parte, no acordarme, un tipo que me abrió la puerta con un llamado. Se encontró en la cabina y le comentó mi caso, mi hermano estaba en Racing, y bueno, ahí intercambié un número de teléfono con un muchacho que estaba en Los Andes, que había estado trabajando en San Lorenzo, fue concesionado en Los Andes, y bueno, de repente ahí en una salida de cabina se dio que, y me convenció a mí para que me vaya a probar. Porque si yo no me quedaba en Buenos Aires, yo no sé qué iba a hacer en Concordia, ¿entendés? Porque familia, uno es familia humilde, que mi viejo nos dio todo lo que podía, pero hasta ahí nomás, ¿me entendés? El fútbol a mí me dio todo.
Sí, seguro.
O sea que mi hermano en eso tuvo mucho que ver, en el sentido que me llamó, me trató de convencer con palabras, yo digo ahora que no entendía, quizás en ese momento yo no entendía, yo me quería volver a Concordia, a la Concordia, y gracias a Dios me quedé en Buenos Aires. Hoy con el diario del lunes, del martes, el miércoles, digo gracias a Dios porque conocí parte de la Argentina, viajé a otro lado, me rodeé de gente gracias al fútbol. El fútbol me dio todo.
¿Y qué recuerdo te queda de Racing? No, Racing es un monstruo.
Sí, sí.
No, porque uno dice, Racing, River, son monstruos. Yo laburaba en el diario Clarín y había un periodista para cada club, pero Boca, River, Racing tenían 10 periodistas para cubrir, porque son un mundo.
Bueno, yo tuve un año ahí. Un año en un proceso, cuando llegué, cuando el proceso Racing, creo que estaba Lalín, todavía te acordás, que era todo medio un quilombito Racing.
Sí, le tiraron un tambor.
Sí, pero en esa época lo tuvo Gustavo Costa.
Ah, mirá vos.
De técnico de Y bueno, y yo siempre fui un pibe que escuché, y Gustavo me dejó muchas enseñanzas, mirá en el sentido vos, de lo que te decía yo del cuidado, de que tenés tiempo para todo. ¿Viste? Que tenés que saber manejar los momentos. Y bueno, ahí yo con 17 años ya empecé a escuchar. Y bueno, fui tomando esas cosas. Y Racing era un quilombo. Es más, me vine para Concordia y no sabía que había quedado libre. Y cuando vuelvo me dijeron que quedé libre. Y es como un mazazo en la cabeza. Sí, y sí. ¿Qué? Me dieron 10 metros bajo tierra. Y después, bueno, Los Andes me resurgió. Y pensaba en ese momento, salí de Racing, venía de Los Andes, que estaba a la B. Uno como que... Y fue lo mejor, ¿viste? Porque de repente en Los Andes debuté, en Los Andes cobré mi primer sueldo, Los Andes me dio parte de mi casa, y bueno,
pero,
a veces vos decís...
Aparte Los Andes, para la gente, es un club grande.
Es un club grande, es un club grande.
Del conurbano. Ahí a la altura de los que nombró, Lanús, Banfield, Los Andes...
Es un club grande.
Te que diría que tuvimos muchos años Arsenal, bueno, Arsenal no le llega ni al... Tobillo a lo que
es. No, lo que es gente, no. Quizá Arsenal, cuando estaba Rondona, resultó
seguro,
con eso.
Seguro.
Pero Los Andes tiene una capacidad de gente, un club muy exigente,
sí,
con muchos hinchas y que cada partido te exigen al máximo.
¿Qué recuerdo tenés? Porque una vez me gusta hablar del entrenamiento, el compañero, el amigo que se ha hecho en el fútbol. ¿Se extraña eso?
Sí,
totalmente. Con el mate, como llegó hoy.
Sí.
Le contamos a la gente, llegó Vereda. Mate, termo, ¿qué recuerdo tenés de eso?
Mirá, pasé por varios vestuarios, tuve muchísimos compañeros, y lo que pasa es que acá a veces no lo puedo implementar porque vos no tenés un vestuario, a veces donde cambiarte, donde ducharte, es muy difícil, es lo que te digo, es muy difícil, porque no podés compartir el día a día, no podés compartir, no podés saber a veces el problema que te afecta a vos, y a mí el vestuario que más, mirá lo que te voy a decir, El vestuario que más me enseñó a mí fue el de Bronda Broe.
Mirá.
Sí, porque llegué después de Ecuador a Bronda Broe, un club que era chiquito, donde el jugador iba de última, y de repente llevamos jugadores, viste, que nos han pasado cosas en el fútbol, pero que no estábamos descartados, que nos pasaron cosas de fútbol y caímos. Y Bronda Broe fue uno de los mejores clubes que he jugado. ¿Por qué? Porque era un club súper ordenado, donde vos sabías que los 12 tenían la plata, que eso es un club de la B importantísimo, que vos podías proyectar vida, y ahí llegaron jugadores, no sé, como Del Castillo, que está trabajando, por ahí no son jugadores conocidos.
No, pero sí. Yo.
Están trabajando hoy en Banfield, en el interior Castillo, de Banfield, sí.
Y él, te iba a decir, en Banfield.
Sí, y él nos marcó el camino a muchos pibes, del camino del trabajo, la lealtad, de la palabra, de que tu palabra siempre tiene que tener valor, de inculcar el trabajo, y así fuimos haciendo crecer a Bronda Broe, donde venían por ahí pibes que venían a pasar el tiempo y nosotros le montamos que no estamos para pasar el tiempo, sino estamos para laburar y para llevarlo a Nacional B, a Bronda. Y vos lo mirabas y decías, loco, no, Bronda B nunca jugaba en una sociedad de fomento, nos decían en ese momento. Y Y hoy Bruno de Drogheda en Nacional B, jugó el reducido para casi hacer la primera. Uh-huh. Vos pisás el césped de Bruno de Drogheda.
Sí. Muy, muy prolijo.
Muy prolijo. Y bueno, nosotros fuimos esa camada que pegó el puntapié inicial de Bruno, uh-huh, donde ascendimos Nacional B, uh-huh, gracias a Dios. Y también tengo las puertas abiertas de par en par, pero por lo que uno hizo, ¿viste? Uh-huh. Y ese fue el vestuario que más...
O sea que el material humano jugó un papel.
Sí, que si no era por el material humano, quizá hoy Bronta en la B Metro, con él, como antes. ¿Viste? Llegaron una calidad humana de pibes que, a partir de la cabeza que era Ernesto, uh-huh, que nosotros fuimos acompañando siempre de atrás, de costadito, sumando pibes. Uh-huh. Y lo que venían, ¿viste? Veían la cultura que de trabajar, de no venir a entrenar por entrenar y saber que vos el 10. Ganado o perdida tenía la plata, el tipo te pagaba. Uh-huh. ¿Me entendés? Que no es común en el fútbol argentino eso, ¿eh? No, te lo puedo asegurar. No tenías barra, uh-huh, y la barra que estaba ahí te venía más que nada a decir, muchacho, tenía el apoyo nuestro. Uh-huh. Decía que laburabas con una tranquilidad tremenda y hoy los frutos están. Uh-huh. Porque hoy Bruno de Alves está en Nacional B, uh-huh, perdió creo que la semifinal del reducido con Sarmiento de Junín para ascender a primera. Y hoy en un cambio general del fútbol argentino, porque si viene un cambio general, uh-huh, del fútbol argentino, después del Mundial un cambio, pero Bruno de Alves se mantiene súper bien a partir de lo que hizo la camada nuestra, uh-huh, ¿viste? Y se fue el club, se fue jerarquizando.
Mirá qué lindo lo que contaste.
Sí. Uh-huh. Y a partir de ahí yo fui un tipo que aprendí mucho de ese vestuario.
Mirá qué bueno.
Y después me fui a los Andes, uh-huh, de vuelta, volví a los Andes. Y se ve ya un tipo, ya no era un pibe sin experiencia, uh-huh, era un pibe con mucha experiencia. Uh-huh. Y también en los Andes encontramos una calidad humana y ascendimos. Che, en 6 meses perdimos un solo partido y ascendimos en el 2014 a Nacional B.
Uh-huh. Y eso lo extraña.
Se extraña porque se extraña la calidad del vestuario, el calor del vestuario, el llegar y tener tu ropita, para tomarte un té, uh-huh, tener el agua caliente, uh-huh, terminar de entrenar y nos quedamos hablando, claro, contando el día a día, lo que te pasa, de tus hijos. Y ahí te hace... El hotel es una familia.
Sí.
¿Me entendés? Es una familia. Es
me
así.
Ha tocado, y cuando laburaba, ir ver los jugadores que pasaban y había personal de limpieza, abrazos, sí, saludos con la gente que por ahí no tenía nada que ver con el fútbol puntualmente, mm-hmm, pero es parte de una estructura que juega un papel importante. Que vos tengas un vestuario limpio y ordenado, sí, ¿o no?
Totalmente. Uh-huh. Más en la B, en Nacional B, que es muy a pulmón. O sea, por ahí es distinto el jugador de primera. Uh-huh. No te quiero decir, pero el jugador primero por ahí vive otra realidad. Uh-huh. Ya corre la Nacional B o de la B, ya es más, no digo que no tengan el corazón, uh-huh, todo más a corazón, ¿entendés? Claro. Sabemos que cuesta todo, que tenés que cuidar todo, uh-huh, que por ahí lo que se rompe tarda en reponerse. Uh-huh. Por ahí en primera tenés otras facilidades, pero el vestuario es una comunión constante, uh-huh, es parte de tu vida, ¿viste? Y es parte de la amistad, del compañerismo, bueno, del abrazarte, del que no es muy difícil no jugar tampoco, porque acá vos sabés que estás entre los 11, tenés un buen papel, tenés posibilidad de irte a otro lado, o si te quedás en un lugar, al contrato siguiente vos peleás
la
guita, y cómo hacés para convencer que al pibe que en ataque no juega, que siga entrenando, que te siga apoyando, y vos decís, loco, vos cobrás 100 lucas y yo cobro 35. Entonces vos tenés eso, es tenés que trabajar constantemente.
Bueno,
no es todo color de rosa, ¿viste? Pero bueno, che, es así.
Gustavo, ¿cómo se... Me voy a meter en cosas delicadas porque sí, está bueno. ¿Cómo se manejan las tentaciones? Vos te manejás en un fútbol, en una zona de Buenos Aires que está propicio a tentaciones, sí, ¿no? Te hablo de cualquiera que vos quieras imaginarte. Quiero que sí, me hagas un balance en general.
Yo creo que...
Pibes jóvenes, sí, pibes que tienen su guita, pibes que sí, obviamente que está latente.
Yo creo que más que nada hoy, uh-huh, el jugador de fútbol vive una irrealidad. Uh-huh. De repente te encontrás de cero, te encontrás ganado.
Sí, se habla de la nueva raza.
200 lucas. Uh-huh. Y tenés tu auto de...
Sí.
Y es muy difícil a veces que no salga a la noche. Uh-huh. Y sí, tenés el chat, y tenés, uh-huh, esto. O sea que si no hay una contención muy grande, mirá lo que pasó en Independiente. Pero y el pie que viene atrás, uh-huh, también, te quieren pinchar bien. Uh-huh. Te querés poner esto, lo otro. Pero yo creo que tenés en clara siempre tu objetivo, uh-huh, la cabeza, lo que vos querés lograr. Uh-huh. Yo creo que si agarrás el ritmo de la noche, son muy pocos jugadores que decís, sí, pero mirá, Centurión sale, baila, uh-huh, todo y juega. Sí, pero y vos ves ese caso. Uh-huh. Y lo que están atrás, lo que no llegaron, lo que se agarraron, uh-huh, en el tiempo, no te lo van a mostrar.
Bueno, los clubes, a mí me ha pasado, de tomar ejemplo con él, Pablito. ¿Te acordás, Pablito? Qué jugador, ¿no? Y decían que era un fenómeno,
pero
agarró otro camino.
Y sí.
Y hoy estaba jugando los barriales, ponele, por darte un ejemplo.
Yo he tenido miles de compañeros así.
Sí, ¿no?
Lo que pasa es que vos llega un momento que tenés mi edad, ponele que yo hoy tengo 36, y decís, pará la pelota. Uh-huh. Y mirá por el espejo retrovisor y decís, ¿qué hice?
Uh-huh.
Por eso te digo. El momento es lindo, con el mango, que salí, que tenés la minita, que te invitan a pasar boliche.
Sí, sí, sí.
El fútbol te hace creer que sos lindo, que sos importante, ¿entendés? Ya que el que tiene cara fea tiene cara linda.
Sí, se cambia.
De repente, cambia totalmente. La minita te ve linda, te pincha ahí. Y son pocos jugadores que pueden hacer la vida esa. Por eso te digo, te van a mostrar, yo qué sé, te van a mostrar exterior, te van a mostrar un partido de más, que el boliche, todo, pero atrás,
interior. Pero es un 1%.
Hay 100 pibes, 1000 pibes que le erraron.
Uh-huh. Sí,
y cuando ya me da, te rompe la cabeza, decís, ¿por qué no hice esto y esto? ¿Me entendés? O ¿por qué no fui un poquito más aplicado? Por eso yo te digo de los tiempos. No te voy a decir que un pibe de 18, 19 años no vaya a bailar, ¿cómo hacés?
No lo podés controlar, pero está bueno el cuidado.
Tenés que manejar los tiempos. Y si vos entrenás de lunes a viernes, lunes a sábado, y no podés ir a bailar lunes, miércoles, jueves, no, andá después de jugar el domingo, ponele.
Seguro.
¿Me entendés lo que
seguro
te digo?
Sí, queda claro.
Cortar eso, no te digo no lo hagas, sí, hacelo, pero hacelo con menos frecuencia.
Te llevo a tu edad de niño, adolescente, ¿tenías referente? ¿Habías generado algún, che, me gustaría jugar como tal, no?
Mirá.
A mí ponele, me gustaba Francesco, y en su época, vos tenías referente así, me podés decir el Monchi, el jugador, pero te llevo a jugadores que la gente por ahí reconozca.
Mirá, siempre fui un tipo de mirar mucho fútbol, ¿no?
Uh-huh.
A mí me gustaba, te voy a decir, en la Europa 7, o sea, a mí me gustaba Dunga, el brasilero.
Sí, técnico de la selección, todo,
sí,
gran jugador.
Me gustaba Dunga.
Fue clave en el baile que nos pegan en el 90, pero después terminó.
Sí. De repente me gustaba la inteligencia de Serna, yo lo miraba, vos decías, Chicho Serna, ¿cuánto se mantuvo? Siendo inteligente. Y siempre miré cositas de jugadores, ¿viste?
Ajá, mirá.
Hasta de grande, me lo miraba por ahí a Poncio, un tipo que vos mirás y tiene un corazón enorme, que corre, que no para, le tocó ir al banco y le tocaba entrar a dos minutos y se rompía la cabeza. Entonces siempre tomé un poquito de cada jugador, ¿viste? De Batalla cuando arrancó, vos mirabas, por ahí uno es de otra característica. Pero no sé si tratar de imitarlo, sino tratar de sacarle siempre lo bueno, lo positivo. Yo miraba que Serna era un tipo siempre prolijo, que sabía sus limitaciones, que no iba a hacer cosas de más, ¿me entendés? Y yo era un tipo así, que sabía mis limitaciones, y si yo me desbordaba por ahí, hacía macana, ¿viste? Que me te costaban cosas.
Ahora, vos tenías la característica que eras de poner.
Sí.
No parabas nunca.
Siempre fui un jugador que no regalé nada, y me ha tocado ir al banco y he entrado dos minutos y corría dos minutos como que si hubiese jugado 45, me mataba. Porque después te lo reconocía hasta al mismo Russo, en un momento me dijo, se va a Central, cuando él va a Rosario Central. ¿Viste? Me pidió para ir, por cosas del fútbol que uno no lo maneja, no pude pegar nunca quizás ese salto de calidad que en su momento podría haber pegado.
Aparte que era en Club Central,
sí,
¿no?
Pero antes en el fútbol, no sé si vos te acordás, vos firmabas un contrato y tenías dos años de prórroga. Era la viveza argentina. ¿Me entendés?
Sí, claro, trataba.
Uh-huh. Y uno necesitaba el mango, y por ahí, si uno firmaba la prórroga, vos jugabas, no sé, yo cobraba 3.000, jugaba por el 20%. Uh-huh. Igual, y yo en ese momento andaba bien, y después iba a pelear contra ti, y vos peleabas el mango.
Seguro.
Y hoy se sacó la prórroga.
Pero
de
retenía,
tras año.
Te retenía antes una posible transferencia.
Hoy no está mal la prórroga, gracias a Dios, porque si no, a veces te cortaba las piernas. Los pibes como nosotros nos cortaban las piernas, porque estaba atado en un año, tres años. A que los tipos que tengan una oferta así, loco, déjame crecer un poquito. Y los tipos no, que pedían esto, que pedían lo otro, no es que te van a préstamo por y después volver al club, andá a mostrarte y volvés. Entonces todo se hacía más difícil.
Sí.
Y bueno, pero así todo la fuimos luchando y como te dije, hoy me traje muchas cosas.
Sí, aparte
no mucho conocimiento.
No
me arrepiento de nada.
La que viviste vos la quieren vivir todos,
sí,
y no todos pudimos, ¿no? Al que le gusta, vos tuviste el privilegio de estar en una elite que el que nace en la Argentina quiere estar.
Olvídate.
Y vos lo estuviste. Te pregunto, ¿quién te ha, no sé cómo hacerte la pregunta, quién te ha sorprendido tenerlo de rival? Como decir, che, mirá con quién tengo frente.
Sí, Manso.
Mirá.
Manso.
De Ñul.
El de Ñul. Uh-huh. Creo lo de arriba encima lo tenía marcado yo.
Claro, no paraba nunca.
Jugamos en cancha de Liga, me acuerdo de Liga, venía a salir campeón.
De campeón, no, él fue ídolo ya.
Sí, estaba Manso, Biel. Y era un tipo que vos no lo podías agarrar nunca. Porque se movía al y los compañeros lo conocían tanto. O sea, la pelota estaba al lado izquierdo, el chabón estaba al lado derecho y la recibía siempre solo.
Sí.
O sea, cuando la recibía la pelota, la recibía con tiempo, con espacio, con doble llegada, el tipo ya tocaba, iba a buscar. Jugador muy bueno.
Sí, aparte que tuvo una época en Newell también brillante.
Sí, ¿no? Era un jugador que no lo podías marcar nunca. O sea, o pocas veces se complicaba. ¿Me entendés? De la cabeza, muy inteligente. Él fue un jugador que por ahí no me sorprendió. Por ahí lo veía por tele, pero cuando lo trataste de enfrentar, decime a este tipo, lo inteligente que bajó la pelota.
¿Cómo se manejaban las distancias? Uno entra a una cancha de esa y parece que son campos enormes,
sí.
Pero obviamente el estado físico y todo eso, ¿eso te sorprendió en algún momento? Cuando vos ves la Cortele, ¿no?
Sí, sí, yo creo que tenés que estar, Pablo, ahí adentro. Cuando me la Portele, sí, loco, mirá cómo corren esto, lo rápido que va la pelota, ¿no? Me tocó jugar en la altura, no sé si quizá por el hambre que uno tenía... Yo en la altura corría, Pablo. Sí. O sea, un momento que te cansaba, pero no era que me hacía tanto la que iba jugamos a las 11 del mediodía en Quito, cuando el sol lo tenía en el medio de la cabeza. Y yo creo que van los psicológicos.
Mirá vos.
Yo sabía que ganando en la altura, por ahí un pibe como uno que le cuesta todo, vos sabías que tenía el premio doble, ¿viste?
Sí.
Que no es toda la plata, ¿me entendés?
No, seguro.
Pero vos viste que la altura,
yo creo,
¿verdad?
Que tiene mucho más satisfacciones.
La altura está, pero si vos estás entrenado, por ahí lo llevas mejor, ¿entendés? Porque es algo que te va desgastando. Yo corría, Pablo, qué sé yo. Me decís, te mataba y sí, te mataba, pero terminaba muerto y terminaba muerto, pero corría, ¿me entendés? Le metía y capaz me cansaba los últimos 10 minutos.
Sí. Che, la verdad que me encantó la charla, tengo que despedir, mirá, ya nos pasa casi una hora hablando, pero te quiero preguntar... Te voy a pedir al final un mensaje para los pibes que vienen surgiendo, que vienen apareciendo, que vienen... Pero lo que también te quería preguntar es con respecto a lo que dejó el Mundial, ¿no? Vos jugaste en el ámbito profesional, pasó un Mundial, se habla de un fracaso argentino, vos algo dijiste ahora que va a haber un cambio en el fútbol, pero ¿qué balance hiciste de lo que dejó el Mundial y qué balance haces de esa elite de jugadores que integraron la selección?
Sí, primero más que nada, ya llegar al Mundial fue todo raro, ¿no? Clasificamos por la ventana, para mí arreglando un partido en Ecuador, porque Argentina lo arregló con plata.
Escuchaba ahorita.
Segundo, está bien, lo miramos como un fracaso. Quizá esto es decir, vamos a romper hoja, muchachos, acá estamos haciendo muchas cosas mal. ¿Hace cuánto no tenemos juveniles como la época de Pekerman, que salíamos campeones? Quizás jugadores de elite antepusieron primero ellos, segundo ellos y tercero ellos antes de poner, decir, sí, loco,
el equipo.
Estamos en un momento de país que no sabemos para dónde vamos. Y la alegría era el fútbol. Así. Sí, coincido. Y por ahí, yo creo, mirándolo de afuera, hubo jugadores que se preocuparon por ello. Porque en ese momento yo estoy seguro que había, pero no una discordia con San Pablo, había miles de discordias, ¿me entendés? Quizá en un vestuario de la B te estás peleando, ¿me entendés? Te estás peleando porque de repente vos decís, loco, estamos jugando un mundial, dejemos la discordia de lado. No hay un hincha, tenés un país atrás,
seguro.
Tenés un país, vamos a hacerlo por la gente, tenés un país que no sabe para dónde vamos hoy. No sé si va para adelante, para el costado, para otro costado, si va para atrás, si va para arriba. Y yo creo que los jugadores se pusieron en su ego, ¿me entendés? Pero a la vez te agradecido a esos jugadores porque nos dieron, tal vez no salimos campeones del mundo, pero nos dieron, llegaron a finales.
Sí, la misma camada.
¿Me entendés? Entonces yo no voy a matar jamás a un jugador, pero yo creo que había que dejar un poquito el ego de lado, abrazarlo a San Paoli, aunque... Yo digo la verdad, dentro del vestuario tampoco éramos todos amigos.
No, seguro.
Adentro de la cancha nos abrazamos porque nos ganamos el manguito cada uno. Y estos tipos no tienen un manguito. No voy a decir lo que ganan, lo que ganan, pues todos lo sabemos. Va más allá de lo que te digo.
Sí.
Yo creo que había que dejar un poquito el sacarse el saquito de decir, loco, a ver, somos todos iguales. Nos pintamos la cara de indio y vamos para adelante.
Sí, tal cual.
Me parece a mí, no sé si estoy acertado o no.
No, pero yo
pero yo creo que tiene que haber un... Tiene que haber una depuración, decir algo mal estamos haciendo.
Yo te diría de toda la estructura.
Toda la estructura.
Toda la estructura
del fútbol argentino.
Pasto, te viene un pibe y te pregunta, che, me quiero meter en el fútbol, quiero hacer carrera, ¿qué le decís? Porque a mí la otra vez me quedó, hablaba del básquet, alguien que me dijo, empezá dividiéndote y después empezás a exigirte. Tratá de tener un buen entrenador, ¿qué le dirías?
Yo ahora que estoy ahí en Unión, Messi lo dejo divertir, pero le inculco la cultura del trabajo. De que si vos no trabajás, yo estoy entrando a las 10 de la mañana a veces. Viste, hace frío, llovina y bueno, vamos muchachos. Que si vos no te mojás, yo sé que los pibes a veces desayunan poco, pero yo no me puedo quedar con eso.
No, sí.
Le inculco que la mayoría de los pibes son, laburan en la cosecha, se levantan a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde. Muchachos, está digna la vida que hacen, ¿no? Porque estás trabajando, te estás rompiendo el lomo, pero si yo te veo a vos que tenés posibilidades con el fútbol, incluso que el fútbol es algo hermoso, que te puede dar un bienestar, ningún trabajo te va a dar. Pero ¿qué pasa? No puedes estar 15 horas en la esquina, estate una hora, ¿entendés? Dedicarle tiempo al entrenamiento.
El fútbol da espacio para un sector. Sí. No llegan todos, ¿no?
Totalmente, pero bueno. Yo acá quizás tengo un grupo de 25 jugadores y yo sé que 7 están arriba del resto. Pero tengo que equipararlo todo junto para arriba, no para abajo. Yo no puedo hacer esos 7, sí, escúchame, juega menos porque aquel, no, el que juega menos le exijo igual y más que el que está más arriba, y el que está más arriba le exijo de la misma manera. Digamos, los entrenamientos trato de no aburrirlo, trato de ir presentable a los partidos, de que no se le falte el respeto al árbitro, de los errores que uno cometió con las expulsiones, de que el jugador no lo haga.
Claro, de tu experiencia la trajo.
Exactamente. Y saber que sin sacrificio, Pablo, no conseguís nada. Y que miren para atrás. ¿Me entiendes? Porque hay, desgraciadamente, hay muchos chicos que viven en casa de chapa. Escuchame, hermano. Tenés esto, vos tenés, y le hablo. Yo tenés, porque hay muchos pibes.
Está bueno.
¿Qué querés para vos? También tu casita es lo mejor que tenés. Porque yo te estoy diciendo, te estoy marcando que tenés posibilidad de jugar, que tenés campito, que jugás bien. Entonces vení, entrená. Hacer las cosas como te la marca uno, vos tenés que creer en mí, ¿entendés? Y a partir de eso trato de convencerlo, Pablo, con el trabajo y más que nada con la palabra.
Seguro.
Y tratar de transmitirle algo espiritual, ¿viste? Por eso te digo que no es solamente ser un entrenador, tenés acá luchar contra muchas cosas, ¿no? Y no cansarte. Sí. Porque a veces también tenés dos pelotas y dos cones y decís, loco, te cansás de tanta pobreza.
¿Qué hago acá, no? Más vale.
Pero bueno, la vida es esto y yo sé que... que a lo largo vamos a cambiar cosas y se van a ir, por ahí nos vamos a ir jerarquizando todo, ¿viste?
Un placer, che, me encantó hablar con vos, me encantó que hayas venido, me encantó recordar esto porque a mí también me trae recuerdo, así que bueno, en cualquier momento seguimos charlando.
Dale, Pablo, me hiciste por ahí hace tanto, no hacía una nota, charlar, vine, entré un poquito nervioso, te digo, pero
te soltaste bien.
Nos soltamos, gracias
a
usted. La
tiene clara con el micrófono, ya lo... Yo voy a contar una infidencia. Yo el partido que fui a cubrir jugó bien, pero no era la figura.
¿Y me pusiste figura o no?
Yo le di figura al tipo, salió figura clarita.
Me tenía que dar una mano, de Concordia.
Gracias. No. Saludos a la familia. Le mandé al Monchi algo, me escribió ahí, pero no lo pude ver. Gracias y bueno, nos reencontramos por ahí, como siempre, en algún lado.
Para lo que sea, Pablo. Y bueno, un mensaje para todos, que si vos no te esforzás... no va a llegar nunca a tu objetivo. El esfuerzo es la base de todo. Y gracias a ustedes me hicieron pasar un momento hermoso. Por ahí, haciendo esto, te olvidás de por ahí, los pequeños problemas que podés llegar a tener, ¿viste? Así que nada, Pablo, Mariana, gracias. Muy lindo, mucho calor en este estudio. Así que
está bueno. La idea es iniciar un espacio así íntimo con deportistas que han dejado una huella. Obviamente nos